¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en Es Radio, un día en el que sigue lloviendo, va a seguir lloviendo todo el día en la enorme región de Murcia, el reino de Murcia, pero abundantemente. También queda algo de lluvia en Gerona, en toda esa parte, y algo caerá, pero bueno, es menos extensión. Y en el resto de España, cielos ya poco nubosos o directamente despejados. Pero las temperaturas siguen relativamente bajas para esta época. Ya subirán, en 4 o 6 días subirán. En Madrid hoy nos quedaremos de máxima en 24 grados, muy agradable para el paseo. La máxima Córdoba, que es la que lo está marcando todo el año, pero 32 grados, tampoco es una barbaridad. Y la mínima, pues otra mínima casi invernal. Ayer eran 3 grados, hoy son 4. Soria, que se ve que se ha espabilado, ha estado sesteando mucho tiempo, ha hibernado y ahora sale con fuerza. Y además León, que lleva una temporada sin unirse al pelotón del pasmo. 4 grados de mínima.
Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto.
Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacerlo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo.
¡Vamos! Enseguida vamos con las noticias del Santander, que nos trae todos los días a esta hora con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Pero hoy es un día. Luego lo vamos a debatir, además, con el director del Mundo, con Paco Rosell y con Alejandro Covara. Es un día especialmente importante. Asomarse hoy a las portadas, excepto la de ese panfleto soviético púnico llamado El País, que debe ser el país de nunca jamás, pero la prensa que merece ese nombre, prácticamente se centra con diversos ángulos, refiriéndose a diversos asuntos, prácticamente en el mismo. Estamos ante una ofensiva, no es exagerado calificarlo, de golpe fiscal contra el Estado. No es un golpe de Estado fiscal, porque para un golpe de Estado hacen falta más cosas, pero es un golpe fiscal contra el Estado en todos los ámbitos. Es un golpe de la Fiscalía Particular del Gobierno, dirigida por la archirreprobada, reprobable, lamentable, que en cualquier país estaría fuera de cualquier cargo público, execrada públicamente, información vaginal, éxito asegurado, Marlaska maricón, los jueces y fiscales del Supremo menoreros en Colombia, y además la íntima de Balta Garzón, la que bebe de mi copa, decía el seminarista Regordío. Era seminarista Garzón. Pero debía ser de los peores, porque no ha aprendido a escribir, escribe hasta los autos con falta de ortografía. Pero, amigo, se ha hecho millonario. Es hacerse comunista y millonario, es que va de la mano. La íntima, la entrañable de Garzón, la que le dice, ¿puedo decirlo? Le dice en la comida de las cloacas, la ninfa de las cloacas, le dice a Júpiter tonante con voz de pito, ¿puedo decirlo? Ila, dice el otro. Y entonces dice, maricón. Marlaska es maricón. Hay quien dice que ahí es donde empezó la ruina absoluta de Marlaska. El día en que aceptó sentarse en el Consejo de Ministros con una tía que lo trata así, como diría la ministra de Igualdad, jotía. Jotía, jotía, jotía. Y tío. Bueno, el problema de fondo. Este es un gobierno que es un gobierno golpista, es un gobierno antinacional, antidemocrático, que ha puesto todo el aparato del Estado al servicio del gobierno. En lugar del gobierno servir al Estado como poder ejecutivo, es uno de los tres poderes que reconoce la Constitución, ha puesto al revés, ha puesto todo el Estado al servicio del gobierno, el gobierno al servicio del presidente y el presidente al servicio de los intereses de sus socios, que son los que le mantienen en el poder. Sus socios son Bildu, Esquerra, el PNV, los catanazis de Torra y Cocomocho y sobre todo los comunistas venezolanos. Hoy hay un artículo verdaderamente extraordinario y escalofriante de María Corina Machado, la dirigente de venezolana, en algún lugar del exilio. Las veces que hemos podido hablar con ella siempre es en algún lugar oculto porque la quieren matar a toda costa. ¿Quiénes? La gentuza que tenemos aquí en el gobierno. Tenemos en el gobierno los que han sido asesores del gorila rojo y del primate Maduro durante años, además de los asesores y abogados de las FARC, es decir, la guerrilla comunista narcotraficante. Bueno, ¿qué es lo que denuncia María Corina Machado? María Corina lo que denuncia es que ya está en el centro de Caracas izada la bandera iraní. Ya estaba la rusa, ya estaba la china, la Hezbollah, pero todo esto son alianzas que vienen ya. La alianza con Ahmadinejad es de Hugo Chávez. Y tal vez eso explica por qué también hubo dinero iraní para las payasadas televisivas del vicepresidente Iglesias. Pero lo que pide María Corina es una acción internacional, una operación inmediata con cascos azules o blancos o como se quiera, de la ONU para impedir que se convierta Venezuela o que siga convirtiéndose Venezuela en lo que prácticamente se ha convertido. Ella, claro, como es venezolana, habla de Estado fallido. No es Estado fallido. Es el triunfo del gangsterismo internacional. Venezuela hoy es como el Afganistán de los talibanes. Es un sitio donde el Estado se dedica al delito, pero en colaboración con todas las mafias del mundo, desde las mafias de Estado de Pekín y de Moscú o de Teherán hasta las mafias vulgares y corrientes del narcotraficante más cercano. Todos se van repartiendo el trabajo, todos se matan entre sí. La ciudad más insegura del mundo es Caracas, con mucha diferencia. Nadie tiene más fácil morir que un señor de Venezuela. Pero al fondo, ¿qué es lo que está? Pues el comunismo moderno. El comunismo moderno ligado al delito. Es un poder totalitario repartido entre organizaciones totalitarias. Es un artículo para enmarcar. Y luego para tirárselo a la cabeza al presidente de turno, Zapatero, por ejemplo, a Mr. Bean, que llama a aliarnos. Recuerden la alianza de civilizaciones con Turquía, con Erdogan, el islamista, en cambio de con Estados Unidos. No, todo el mundo contra Estados Unidos. Tengo unas ganas de ver de rodillas a Zapatero, a ver si se da con el canto una mesa, o sea, pero vamos. Porque este, como es Mr. Bean, seguro que se arrodilla para quedar bien, calcula mal, pum, y aún se dará un golpe y será un chichón. Bueno, pero lo fundamental, ¿qué es lo que está haciendo la Fiscalía? Exactamente lo mismo que en Venezuela. Exactamente lo mismo. Todo lo que ha hecho en 6 meses este gobierno es lo que tardó 6 años en hacer Hugo Chávez. Ante todo, doblarle el pulso a la justicia mediante la Fiscalía. Luego, los jueces. Después, el proceso electoral. Y luego ya el soborno generalizado de las Fuerzas Armadas. Ese fue el plan. Y triunfó. Pero repito, en 6 meses hemos cubierto aquí los 6 años que tardó Hugo Chávez en concretar su estado golpista, el del expropiese y me lo llevo. ¿Qué es lo que intenta liquidar la Fiscalía? El Estado contra el golpe de Estado en Cataluña, el Estado contra la manipulación que ha llevado a 44.000 muertos de la crisis sanitaria, el Estado contra cualquier tipo de manifestación mínimamente independiente de la justicia, es decir, el Estado contra los jueces, usando la Fiscalía y la Abogacía del Estado como escabeles corruptos para tratar de machacar a los jueces. A la juez Medel ya le están empezando a decir las mismas cosas que a la jueza Laya. Pero lo terrible es que a la cabeza de esta operación está abiertamente una fiscal cuya personalidad la hace inelegible para cualquier cargo público y cualquier salida privada. O sea, ayer, concretando casos, Trapero, que es la policía patriótica del golpe, Trapero, nada, una multa de unos pocos miles de euros y a la calle. Dice, no, es que no hay rebelión. Hombre, ya dijimos aquí que la sentencia de Marchena y sus unánimes era una puñalada al Estado de Derecho, que abría el paso a que cualquier canalla en un cargo público concretara la canallada a favor del golpe. Era evidente, si tú te cargas el delito de rebelión y lo sustituyes por la ensoñación, ¿qué va a pasar? Pues que llega el policía, el pistolón del golpe, y resulta que es el pistolón de la ensoñación. Está, Trapero soñaba. O sea, Trapero iba a las ruedas de prensa con pistola. No, no, era el sueño de una pistola. Trapero no hizo nada contra el golpe, hizo todo con el golpe. Pero en realidad, como estaba soñando, qué vergüenza Marchena y los siete unánimes. Qué vergüenza el resto de su vida. No lo pagarán en 100 vidas que tuvieran. Este es solo un efecto colateral. ¿Qué quieres? Bueno, hoy hay un vídeo que ha repuesto, no recuerdo si es el PP o Vox, pero vale la pena volverlo a ver, abrazada a la cintura de Franco Pardo, del chico de Marlaska, en la delegación del gobierno en Madrid, la fiscal general como garantía de su imparcialidad. Pero es que además insultan a la jueza, que al parecer es una costumbre ya de este gobierno. O sea, ya no es que insulten a la oposición, les llamen asesina, criminal, golpista y tal. No, 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 es que insultan directamente a la... Pero esto, el fiscal y la abogada del Estado. Dice que ¿por qué se ha dado tanta prisa? Pues la misma que vosotros en borrar los muertos, canallas. 44.000 muertos que van a tener ahora que poner oficialmente. Ha dicho la Organización Mundial de la Salud que España tiene que poner, como todo el mundo, el número de muertes por virus o por evidencias de contagio de virus, como posible caso. Y por cierto, la última, hoy vamos a tener en la tertulia al presidente de la Asociación de Geriatría Española. Desmontando, publicaron ayer un informe minuciosísimo, desmontando una por una todas las criminales mentiras del vicepresidente de este gobierno, criminoso y criminal, a propósito de las residencias de ancianos. Todas, incluso algunos de la derecha tonta, de la derecha que no quiere crispar, que como leen El País, es decir, como no leen más que mentiras, pues entonces a lo mejor se han creído la propaganda comunista. Bueno, pues no es verdad ni que se abandonara a los ancianos, ni que no hubiera nadie cuidándolos, eso es mentira. Es mentira. 10.000, solo en Madrid, 10.000 ancianos fueron tratados en el hospital. Y los que no se mandó al hospital es porque estaban mejor en la residencia, porque su estado pues era muy malo y era peor el estado de los hospitales que el de las residencias. Recuerden cómo estaban los hospitales hasta los pasillos. Pues a un señor de 90 y muchos años, como comprenderán, no le hacía ningún bien llevarlo a un hospital donde no cabían. Pero bueno, sobre eso hablaremos ya con el presidente de Geriatría. Vamos a empezar por uno de los asuntos que demuestran hasta qué punto estamos ante un golpe de la Fiscalía al Estado. El informe del forense del 8 de marzo. Es absolutamente inequívoco, implacable. Si tuviera vergüenza, el amigacho de la fiscalacha se habría ido a su casucha. Pero se habría ido ya. Resulta que una semana antes del 8 de marzo dice a sus empleados en la delegación del gobierno que tomen precauciones con el coronavirus. Sí, sí, en la misma delegación del gobierno, que una semana después permite las manifestaciones. No, las alienta. ¿Eso es prevaricar? En fin, Rosana, buenos días.
Buenos días, Federico. La juez Carmen Rodríguez Mel ya tiene sobre la mesa el informe forense que asegura que Fernando Simón y Fernando Illa subestimaron la gravedad del coronavirus. En un informe de 60 páginas, Julio Lorenzo Rego afirma que la hecatombe en España se veía venir y que, a juzgar por las palabras del ministro de Sanidad el 3 de marzo, alertando ante la transmisión comunitaria, se deberían haber cancelado actos masivos en España. El estudio del forense sitúa a finales del mes de febrero la posibilidad de pandemia, cuando Simón todavía restaba importancia al virus, y respecto a José Manuel Franco, que mañana declarará ante la juez, destaca el forense que el día 28 de febrero emitió unas instrucciones claras para proteger a sus trabajadores en la delegación del Gobierno cuando días después autorizaba la manifestación del 8M. Es como cuidar a los de casa, añade el forense, y menospreciar a los de fuera.
El informe coincide con las instrucciones del Gobierno a la Fiscalía, que pide archivar la causa del 8M. Todo esto tras el encuentro de la cúpula fiscal la semana pasada para unificar criterios. En este caso se siguen los pasos de la Abogacía del Estado, que ayer presentaba un nuevo recurso contra la jueza y la Guardia Civil, a los que acusa de lanzarse a la búsqueda voraz de indicios de delito contra el Ejecutivo. El Ministerio Público, por su parte, asegura que Franco no cometió ningún delito de prevaricación. Además, oculta la identidad de los fiscales que firman la solicitud.
Bueno, atención con esto, Hasta ahora solamente se encapuchaban o pasaban a la clandestinidad los jueces que tenían que entender de casos de terrorismo. Fue el caso de Colombia con las FARC o de Perú con Sendero Luminoso. Pero en España los que se ponen capucha son los terroristas. O sea, las ruedas de prensa con capucha o pañolón capucha o boina y pañolón capucha eran los de la ETA, el terrorismo catalán. Estos son. O sea, ya el fiscal, que es el Ministerio Público, es tan privado que es clandestino. En España, donde la Constitución ordena que la justicia sea pública, resulta que el Ministerio Público pasa a la clandestinidad, porque es de tal vergüenza lo que están haciendo. Es tan indecoroso, es tan delictivo, tan delictuoso, y es, desde el punto de vista político, tan miserable, que no se atreven luego a ir a una terraza, ni con la distancia de seguridad. Es una verdadera vergüenza. Estos tíos se llaman fiscales. Pues que digan sección clandestina de fiscales del gobierno para acabar con el Estado. Sería lo correcto. El recital que han dado de cobardía y de doblez, facilitado por la sentencia de Marchena y sus unánimes, desde luego. La de la ensoñación. La ensoñación fue la modorra de la justicia, de Lucianico y de los que no se atrevieron ni a poner un voto particular en contra de esa basura de sentencia. Lo dijimos hace 2 años cuando se produjo. Esa sentencia es letal para el Estado, para el jefe del Estado, para la monarquía parlamentaria, que ha dado la cara por la legalidad. Es un salvoconducto para estos golpistas y los que vengan. No, es que tenemos que conseguir unanimidad, no sé qué, unanimidad en las bandas mafiosas. Hay que tener unanimidad. Al discrepante le pegan un tiro y lo entierran en cemento. ¿Cómo que una unanimidad? ¿Unanimidad en un golpe de Estado? ¿Unanimidad en la ensoñación, en la medrosidad, en la cobardía? Ay, señor. Vamos a ver cómo defiende a la policía patriótica de Trapero, el del pistolón. Enorme policía, fantástica policía, cuyo comportamiento en el atentado en las Ramblas... Bueno, ríanse ustedes de lo que ustedes quieran, de los hombres de Harrelson. O sea, llegaron incluso a fusilar en campo abierto a un islamista que no iba armado, para que era el último testigo de la masacre de las Ramblas. Esta es la gran aportación de los mozos de Trapero, que por supuesto no hicieron nada contra el golpe y todo con el golpe, pero ya le han encontrado una gatera a estos fiscales enmascarados.
Sí, en este caso la Fiscalía de la Audiencia Nacional acepta una condena sin prisión para Trapero, el que fuese jefe de los Mossos de Escuadra durante el 1. Tal y como les adelantaba este fin de semana Libertad Digital, la Fiscalía de la Audiencia Nacional cambia la acusación de rebelión por sedición. Lo más interesante es que además introduce un cambio en la calificación solo por un delito de desobediencia que libra directamente de la cárcel a Trapero. Eso sí, sería expulsado del cuerpo de los Mossos de Escuadra. Vamos a escuchar a los diputados de Vox y Ciudadanos, Busade y Edmundo Val.
Me parece un auténtico escándalo que la Fiscalía al servicio del gobierno, como lo dijo el propio presidente del gobierno, la semana siguiente de haber cesado a Pérez de los Cobos y producir una ruptura brutal en la cúpula de la Guardia Civil, se avenga a seguir las instrucciones y las directrices de sus socios separatistas.
En mi opinión, después de la sentencia del Tribunal Supremo en el asunto principal, pues se trata simplemente de una readaptación a la sentencia que ya existe de la calificación que en su día se realizó por rebelión y poco más, hay que decir.
Sí, hombre, sí, hay que decir que han añadido desobediencia al mundito. ¿Qué pasa? Que ya eres murciano, ya te has pasado también al PSOE. ¿Qué velocidad lleváis los de Ciudadanos, eh? Habéis pasado del naranja al rojo, camino del morado, ¿eh? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! O sea, este tío que dimitió de abogado del Estado dice, no, la calificación a sedición sí, pero a desobediencia... ¿Y eso por qué? ¡Ay, es que ya estamos en brazos del poder mediático gubernamental! Ya nos hemos vendido del todo. Pues nada, a vender alfombras en la playa, barato, barato. Ciudadanos, barato, barato. Y luego Aguado apuñalando a Ayuso. Si es que no falla, el que es traidor en una es traidor en 21. Pero en fin, vamos ahora con otra operación también de la Fiscalía, porque es que no dejan sitio. Como el que plantó cara de verdad al golpe fue el rey, pues hay que ir a por el rey, porque este es un gobierno de golpistas, traído por la moción de censura de Bildu, de la Esquerra y tal, que desde el principio depende del golpismo catalán. Si está, es tan sencillo como eso. Que como a Felipe no le pueden decir nada porque el hombre no ha hecho nada, pues entonces vamos a ir contra el padre y a decir que es la corona, que es la casa real. Bueno, y ahora el docto en monarquías, el experto en dinastías, es Echevinga Dominga, que salió de Rosario como salió y aquí se ha dedicado a delinquir, a no pagar a la seguridad social, a hacer obras sin permiso. Y va dando clase, no sé muy bien de qué, si es semianalfabeto. Pero el caso es evidente. Atacamos a Juan Carlos para debilitar a Felipe. A ver si podemos echar a Felipe diciendo que es Juan Carlos. Es de 2 y 2 son 4.
El Supremo ha asumido la investigación del rey Juan Carlos por su papel en el AVE a la Meca. Este tribunal estudia irregularidades en los contratos, aunque la Fiscalía no prevé citar al rey emérito, ya que solo podría ser juzgado por casos posteriores a su abdicación. Zarzuela se remite al comunicado del rey Felipe VI, donde renunciaba a la herencia, mientras Podemos y los socios separatistas del Gobierno pretenden aprovechar el caso para hacer una causa general contra la monarquía. Escuchamos a Echenique y a Jaume Asens.
Es gravísimo para la democracia que existan sospechas tan serias de corrupción sobre la Casa Real. Más allá de las posibles consecuencias penales que puede investigar la Fiscalía, es obvio que esto afecta de lleno al ordenamiento institucional y constitucional de nuestro país.
Porque se ha roto un candado de impunidad de la monarquía. Por primera vez desde la recuperación de la democracia, el rey emérito será investigado por unos hechos de presunta corrupción.
El primero que dijo que Juan Carlos tenía que abdicar fui yo. Está en el diario El Mundo. Es una entrevista que me hacen. ¿Y usted por qué cree? Está yo todavía en la COPE. ¿Por qué dice que tendría que abdicar? Lo había dicho en el telediario. Entonces en Telemadrid había espacio para las voces de derechas. Y hacía un telediario dragón. Entonces me invitó. ¿Y el rey? Digo, el rey tendría que abdicar. ¿Por qué? Pues porque está pillado en casos que comprometen a la corona, que dé paso a su hijo, que está limpio, que es un tipo decente, ya ha hecho la transición, que no empuerque esto en sus últimos años. Bueno, yo acabé fuera de la COPE, pero tenía razón. Entonces tenía que haberlo hecho. No con el elefante, con Corina y todo eso. Entonces, porque todo eso ya se sabía. Corina vivía en Langorilla. Ahora, ¿eso afecta a la corona? No. No, los reyes son como los melones. Tú los catas, los hace que funcionan bien, pues muy bien, que no, pues abdican en una monarquía parlamentaria ante la presión de la opinión pública. El problema es que la opinión pública éramos dos. Los que estábamos en el secreto, que éramos él y yo. Ya sé, banda, que las presiones que hizo en la COPE llamaba el vicario general Castrén se llamaba todas las mañanas a don Bernardo a ver si convencía a Rouco de que me echara. Luego los amigachos, Alberto Alcácer y compañía, tuvieron 10 años en el banquillo. Otro amigacho, Gallardón, 5. Pero yo tenía razón. Por el bien de España, la corona tenía que prescindir de Juan Carlos, que hizo cosas extraordinarias en la transición, pero que se había echado a perder de la mano del PSOE, naturalmente. El gran corruptor de todas las monarquías. Y felizmente, pues al final, Dios escribe recto con renglones torcidos, pues aunque fuera con el elefante, con el trompazo que se pegó, las infinitas operaciones de cadena, pues al final tuvo que abdicar, llegó Felipe y bendito sea Dios. Menudo cambio. Bueno, y ahora vamos con el peor de todos, aunque depende de Sánchez, que es su alter ego, que es Iglesias. Iglesias llamando criminal a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo creo, Rosana, si no piensas otra cosa, que como esto es un plato fuerte, lo podemos dejar para las 7:30.
Perfecto, perfecto.
¿Te parece?
Para las 7:30.
Venga, pues una pausita y luego vamos con esto, que ha quedado, si ustedes leen el informe de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, es, si tuviera decoro, tuviera decoro, una mínima vergüenza, se callaría para siempre. Se iría al Valle del Silencio de León y allí haría pues lo que voy a hacer yo ahora mismo, que es callarme.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
A ver, Rubén, cuéntame cómo amanece la bella ciudad de Madrid.
Pues en estos momentos hay más tráfico respecto a las semanas pasadas, aunque se puede circular con normalidad. Hay tráfico fluido a los accesos a la capital. Vamos a saber cómo está el resto del país. DGT, Dani Cepeda, buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid hay tráfico lento en dirección a la capital, en la A42 a su paso por Parla y en la A5 en Alcorcón. En Huesca, pendientes de un accidente, la A130 en Conchel, que provoca el estrechamiento de carriles en sentido creciente del kilometraje. También pendientes hasta ahora en Ourense, en la A52, de la avería de un vehículo a su paso por Avilavela en dirección Benavente, que está en este caso provocando el carril derecho que esté cerrado a esta altura de la vía. En el resto de la red viaria nacional, sin más complicaciones en este momento, desde la Dirección General de Tráfico les recordamos que continúan las limitaciones a la movilidad en la desescalada y en los territorios que están en la fase 2 solo están permitidos los desplazamientos dentro de la provincia, mientras que los que se encuentran en fase 3 solo se permiten los viajes entre provincias dentro de la misma comunidad.
Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, como les decíamos, vamos a contarles todo lo acaecido, aunque hoy a eso de las 8:40 más o menos tendremos al presidente de la Asociación de Geriatría y Gerontología en España, que ayer publicó un informe exhaustivo y verdaderamente devastador. Digo, para la intención criminal y criminosa de un sujeto que es el máximo responsable de lo que pasaba en las residencias desde una semana después del estado de alarma, que asumió las competencias. Ustedes lo han visto visitando residencias, ¿no, verdad? Yo tampoco. ¿Lo vieron visitando IFEMA? ¿No, verdad? Yo tampoco. ¿Lo vieron saltándose la cuarentena? Sí, ¿verdad? Yo también. ¿Y a la señora le hicieron los test que no le hacían a los sanitarios? ¡Uf! Entre 4 y 14 veces, ni se sabe la de veces. Se contagiaría el 8M, eso parece, todas las de la pancarta están ahí. Entonces, bueno, vamos, Silvia, con esas noticias, y repito que a las 8:40 en la tertulia hablaremos con este señor que es el responsable de ese informe exhaustivo sobre las residencias de ancianos en Madrid y en general.
¿Qué tal, Federico? Buenos días. Pues Pablo Iglesias, responsable de la gestión de las residencias desde que fuese nombrado mando único en plena pandemia, acusa a Isabel Díaz Ayuso de ser la responsable de las miles de muertes que se han producido en las residencias de ancianos como consecuencia del coronavirus. A su juicio, las comunidades de Madrid y de Castilla y León, ambas gobernadas en coalición por PP y Ciudadanos, son responsables de un crimen que debería tener consecuencias penales.
Las acusaciones de Iglesias son desmentidas por la Asociación de Geriatría y Gerontología, que se niega que se haya rechazado el ingreso de internos en los hospitales. Entre el 1 de marzo y el 5 de junio, 10.300 residentes fueron trasladados a hospitales, 106 diarios. En algunos del mes de abril, la media de traslados aumentó por encima del 250. En Madrid, los fallecidos confirmados se sitúan en torno al 30%, un porcentaje que aumenta hasta el 85% en las residencias de Aragón y Extremadura. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, desmiente a Iglesias.
Y lo que estamos viendo es que el modelo que hay no funciona, y lo que hemos visto en la Comunidad de Madrid y en Castilla y León es un auténtico escándalo, si es que no es un crimen.
Pues hombre, a mí me parece un disparate, se lo digo honradamente, porque hay que tener un poco de respeto, y cuando además un vicepresidente de Asuntos Sociales se ha desentendido absolutamente de cualquier responsabilidad en las residencias, hombre, entiendo que hay que ser un poco mesurado y un poco proporcional en las declaraciones, primero de cualquier representante político, si además es vicepresidente del Gobierno, mucho más.
Sí, hombre, sí. O sea, os llaman asesinos y vosotros decís, hombre, que están exagerando un poquito, ¿no? Feijóo es el adalid de no crispar. Como a él le va bien, va camino de la mayoría absoluta en Galicia, pues él que no haga olas. De todas maneras, no se sabe muy bien por qué partido se presenta, salvo que saque a Rajoy de la concha. Pero vamos a ver, que están llamando asesina a una presidenta como tú de una comunidad que es el doble de población y cuatro veces más importante la economía nacional. Debería ser un poco mesurado. No, debería hablar en voz un poquito más baja. O sea, ayer el recital que dio Casado de desentenderse del asunto fue de vergüenza. Pero el cerebro es este, con mañueco de monaguillo. Y todavía Feijóo tiene razones, las suyas, electorales. Le va bien con esta táctica, entiendo que la mantenga. Pues siempre será mejor Feijóo que no la patulea de extrema izquierda que llegaría. Pero para el partido está siendo letal. Letal. O sea, el impulso renovador que se ve en la Comunidad de Madrid, que es lo que queda de ese impulso renovador, que fueron candidatos que eligió Pablo Casado contra el parecer de los Feijós, los mañuecos y las muñecas. Y ahí están, lo mejor que tiene el partido. Bueno, pero es que no puede ser que te llamen criminal, te llamen asesino. Y tú dices, bueno, quizá es que yo creo que siendo vicepresidente, bueno, esto de llamarme asesino quizá es un poco excesivo, ¿no? Sí, hombre, sí, sí, hombre, sí, sí. Venga, hala. Y de postre, pues como Isabel Pilar, una tacita de agua caliente, sin nada, sin infusión. Vosotros a no crispar, ¿eh? Vosotros a obedecer. Os llaman asesinos, a poner la otra mejilla, y viva Jesús y venga Judas. En fin. Vamos con, porque ahora ya el portavoz del gobierno, de hecho, parece Edmundo Valls. Ya se han inventado un estado de alarma que no se llama estado de alarma, pero que permite al gobierno hacer lo que le dé la gana. Que esto es lo que veíamos que tenía que pasar. Se trata de llegar a septiembre en buenas condiciones para convocar elecciones, que es lo que quiere Falconetti, y a eso vamos, pero de cabeza.
El Consejo de Ministros va a aprobar hoy el Real Decreto Ley que va a fijar las normas a seguir una vez decaiga el estado de alarma el día 21 de junio. Al margen de las mascarillas y de otras obligaciones, al tratarse de un decreto, el Gobierno no podrá prohibir las manifestaciones en caso de futuros rebrotes. Desde Ciudadanos, Edmundo Val no descarta aprobar este decreto.
Es, por lo tanto, el primer paso para el cumplimiento de ese acuerdo que le arrancó Ciudadanos. Le hemos pedido al Gobierno que efectivamente nos enseñe ese Real Decreto y el Gobierno ha cumplido.
Que le arrancó, como si le hubiera arrancado una muela. Pero si os habéis rendido, os habéis puesto, la primera vez os engañó con Bildu y la segunda con la Esquerra. Pero si lo único que habéis arrancado es una alfombra para poneros a los pies de Falconetti. Pero vamos a ver, Ciudadanos es un partido, es una gestora de asuntos particulares. ¿Qué es Ciudadanos? O sea, es lo mismo, le da igual apoyar a la banda de Sánchez, que era una banda, ¿no? Sánchez y su banda. ¿O no era una banda Sánchez y...? Pues sí, cuando lo dijo Rivera, el mundo va a la aplaudía. Bueno, ¿creen que exagero con lo del Partido Popular? Bueno, vamos a... Es que hay que oírlo en sus propias voces, oírlo para creérselo. Estamos asistiendo a la crisis más grave que ha tenido la democracia española desde que se instauró. Porque aquí no se restauró ninguna libertad, como dice el comunista separatista Assens. Democracia en España ha habido, de verdad, tal como se entiende la palabra democracia, donde no ha mandado el nacionalismo, incluyendo el terrorismo, desde el 77. No antes, porque vamos, la República tuvo de democrática lo que yo del Barça, que tengo bastante poco, por no decir francamente nada. Bien, vamos con esto de que no hay que crispar. No, venga, de rodillas todos ante el sagrario, el poder.
Pablo Casado pide no caer en la trampa de la receta de la crispación de Pedro Sánchez y promete a cambio moderación. El líder de los populares incluso ha invitado a los socialdemócratas desencantados a que se sumen a su proyecto. Casado rechaza la idea de que su partido esté dividido en duros y blandos. Dice que es un falso debate.
Que se trata de hacernos el retrato de la derecha dura, crispadora, desagradable, instalada en el no es no. Qué curiosa paradoja. Todo ello para neutralizar nuestra oposición y blanquear el gobierno más ultra de nuestra historia.
¿Y entonces por eso tenéis que poneros blanditos? Como tenemos el gobierno más ultra de nuestra historia, vamos a ser los más blanditos de la historia de la derecha. Nunca vas a poder alcanzar a Rajoy, Pablo, por más que te empeñes, porque para eso hay que nacer molusco. Y en Castilla la Vieja moluscos no salen. Y percebes, pues sí, en Pontevedra hay unos percebes buenísimos, pero lo que es en Palencia, percebes ninguno. Pues no te hagas el percebe, que no hay duros y blandos. Pues entonces, ¿por qué está atacando Feijóo a Cayetana? En vez de callarse, que es lo que ya va siendo hora que le diga alguien a Feijóo. Tú, a ganar las elecciones a Galicia, y como no te presentaste al Congreso del Partido, deja al partido en paz. Deja al partido en paz. No digamos ya Mañueco, que dice que no vayan madrileños. Tomamos nota, ¿eh? Anda, que tiene un gran futuro el turismo en Castilla y León si no van los de Madrid. Pero está bien tomar nota. Otro, que no hay que crispar. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer ante la fiscal particular del gobierno? Cuando están depurando a la cúpula de la Guardia Civil, están insultando a los jueces, están tratando a la oposición de golpista. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Bajar la voz? ¿Fala galego? ¿Qué hay que hacer? Es que se me llevan los demonios. En fin, otro asunto importante. Han ocultado a los muertos y los van a tener que sacar del armario.
Un informe de la Organización Mundial de la Salud recomienda considerar como víctimas del COVID-19 a las personas sospechosas y no solo a los casos confirmados como hace el gobierno de Pedro Sánchez. Fernando Simón reconoce que en algún caso tendrán que modificarse de nuevo las cifras, pero defiende su gestión.
En algún momento hemos podido pecar, fíjense lo que voy a decir, incluso de exceso de transparencia, lo cual desde mi punto de vista es bueno. Pero lo cierto es que en algún momento pues, pasamos por situaciones como esta en la que podemos generar alguna duda.
No, hubo un momento extraordinario de exceso de transparencia. que es cuando te preguntaron, ¿te acuerdas, Fernandito, que si tu hijo te dijera si tenían que ir a la manifestación esta que les iba la vida a las mujeres porque iban a morir todas si no iban a la, al manifestódromo, al infectódromo? ¿Te acuerdas lo que dijiste? Sí, hombre, sí. Sí, hombre, que hiciera lo que quisiera. Claro. Ahí es donde estuviste transparente. Como un jeta de acero. Bueno, y por último.
Las comunidades autónomas preparan distintos protocolos para la vuelta a las aulas sin directrices comunes. La Junta de Andalucía trabaja la vuelta a las aulas. El gobierno de Moreno Bonilla no descarta que la vuelta en septiembre se produzca, dice, en la más absoluta normalidad, si no hay rebrotes. La idea es que los estudiantes regresen a los colegios en las mismas condiciones que abandonaron las aulas en marzo. Elías Bendodo, consejero de Presidencia y Canal Sur Radio.
Bueno, yo no descarto que la normalidad vuelva al 100% a las aulas, pero insisto, tienen que dar los dos factores, las normas del gobierno de la nueva normalidad y el pacto con la comunidad educativa.
Bueno, la idea de que van a pactar esta gente con alguien o estos sindicatos asilvestrados con alguien, que se olvide Elías Bendodo. Pero en fin, yo lo que quiero ahorrar es un poco, porque viene un invierno tremendo. Silvia, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde ahorramos decentemente?
Pues yo no sé si tú te acuerdas que yo me cambié a la mutua ya harta,
me acuerdo,
aburrida.
Me acuerdo muy bien que estabas harta de pagar dos veces por lo mismo.
Es que no hacían además más que subirme constantemente el precio, Federico, y hacer el tonto pues lo justo. Y además después he llamado como dos o tres veces por cuestiones diferentes y me han atendido siempre a la perfección y súper rápido. De hecho, te comento que atienden 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos. Un tiempo récord, podríamos decir. Yo animo a todos nuestros oyentes a que se vengan conmigo a la Mutua. Le van a bajar el precio, sea cual sea el de su seguro actual. Y solo tienen que llamar al 902-555-485. 902-555-485. Y además sus agentes le van a atender teletrabajando, cuidando las distancias. Y si quieren consultar las condiciones, solo tienen que entrar en mutua.es y luego venirse a la Mutua.
Es la mañana. Es radio.